Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Y bien, comenzamos.
El gobierno de Rusia instó a Washington a renunciar a sus planes para polarizar a los militares venezolanos. Así indicó la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, en su comparecencia tradicional ante la prensa.
Instamos a abandonar sus acciones encaminadas a dividir a las Fuerzas Armadas de Venezuela. Esta institución debe defender el orden constitucional y no participar en los asuntos de la política interna.
Si bien se redujo el riesgo de una intervención directa en Venezuela, aún se mantiene la amenaza de actos ilegales contra el gobierno de ese país, incluidas acciones armadas de baja intensidad. Desde Estados Unidos han amenazado en reiteradas ocasiones a Venezuela con una intervención militar.
En su rueda de prensa semanal, la diplomática condenó también las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba.
Estas acciones, en primer lugar, afectan los intereses de los ciudadanos corrientes, privándoles de sus derechos y libertades básicas que Washington parece defender con tanto celo.
El 4 de junio, Estados Unidos anunció nuevas medidas restrictivas a Cuba, que aplicarán a partir de los cambios en el reglamento de control de activos cubanos, bajo el argumento de que la isla continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental.
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista con el canal Fox News que la relación de Washington con Moscú, afectada por una falsa casa de brujas, puede ser buena.
Creo que podemos tener una buena relación con Rusia. Creo que está perjudicada por una falsa casa de brujas. Yo podría tener una buena relación con Rusia, dijo Trump, a la pregunta de si aún estaba interesado en la mejora de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia.
El 18 de abril pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el informe final de la investigación del consejero especial Robert Mueller sobre las denuncias de una supuesta colusión entre el presidente estadounidense Donald Trump y Rusia y la injerencia de Moscú en las elecciones. Mueller no encontró evidencias de que existiera una relación entre los funcionarios rusos y la campaña de Trump, pero dijo que Moscú intentó interferir en los comicios. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que ese informe no contiene ninguna prueba que respalde las acusaciones de que Rusia interfirió en el proceso electoral de Estados Unidos.
Las palabras del presidente de Estados Unidos sobre la posibilidad de buenas relaciones entre su país y Rusia son comentadas por el politólogo Vladimir Shapovalov, quien apuntaba.
Pienso que en Trump y su equipo existe comprensión de que aquella pausa en las relaciones de Estados Unidos y de Rusia, aquella enconada política antirrusa que ha venido aplicando hasta hoy Estados Unidos, es contraproducente. Y es que ella no ha reportado nada, en absoluto, a los norteamericanos, a la vez que crea al mismo tiempo problemas bastante ponderables para el desarrollo del propio Estados Unidos en la solución de unos u otros problemas regionales y globales. En otras palabras, para el presidente de Estados Unidos está claro que es imposible excluir a Rusia del mundo y que también es imposible sin Rusia resolver muchos problemas internacionales, concluye Vladimir Shapovalov.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia y China posicionan sus lazos bilaterales de otra manera. Sus relaciones de asociación integral e interacción estratégica entran en una época nueva. Así lo indica la declaración conjunta aprobada este miércoles en el Kremlin de Moscú por los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping.
El nuevo término político quedó registrado en la Declaración Conjunta sobre el Desarrollo de las Relaciones de Asociación Estratégica e Integración Estratégica.
El experto del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Lomanov, considera que la nueva formulación marca la diferencia existente entre las relaciones ruso-chinas y el carácter de la interacción de gigante asiático con otros países. El diálogo ruso-chino en el Kremlin envía una fuerte señal al mundo, estima Alexander Lomanov.
China y Rusia se acercan cada vez más. Entre ellos no existen grandes contradicciones. Y, atendiendo el empeoramiento del ámbito exterior, se crean premisas adicionales con el fin de coordinar la cooperación.
En Occidente no dejan de hablar de que Rusia y China presuntamente están tan lejos el uno del otro que jamás se acercarán. Pero las declaraciones hechas por Xi Jinping y Vladimir Putin sobre el ingreso de las relaciones en una época nueva refutan esas absurdas declaraciones. Hoy el más mínimo robustecimiento de Rusia y China irrita a Occidente, que por todos los medios trata de oponerse a ello. Es muy probable que tras las negociaciones en Moscú, Occidente duplique la presión. No obstante, a lo largo de las últimas décadas, las relaciones ruso-chinas se han fortalecido considerablemente y se volvieron inmunes a las vanas tentativas de minar esos vínculos.
La experta de la Universidad de San Petersburgo, Yana Alexiutina, centró la atención en uno de los principios básicos a que se aferran las partes en sus relaciones bilaterales. Se trata de la tesis de renunciar al establecimiento de relaciones de naciones aliadas, a la confrontación y, asimismo, al encauzamiento de accionar contra terceros países.
Dicha tesis quedó registrada con precisión meridiana. No recuerdo haber visto alguna vez tal formulación en documentos semejantes. Es decir, por una parte hemos enviado al mundo la señal de que somos socios estratégicos y por la otra decimos que nuestra asociación no apunta a terceros países y no tenemos planeado concertar tratados de naciones aliadas. Este principio quedó fijado como uno de los principios básicos que regirá de aquí en adelante. El titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en conversación con la agencia de informaciones RBK, señalaba cómo en abril de 2014, el secretario norteamericano de Estado de entonces, John Kerry, propuso convocar de nuevo referendos sobre el destino de Crimea.
Sergei Lavrov mencionó las sanciones que los países de Occidente implantaron contra Rusia, argumentando tal decisión por la reunificación de Crimea a Rusia, pero olvidando, sin embargo, que los habitantes de Crimea habían votado del todo libremente por tal reunificación. Sergei Lavrov añadió allí que Kerry le había dicho, comillas, «Todo está claro. Todo sucedió así como lo quería el pueblo de Crimea. Pero, para más orden, convoquen un nuevo plebiscito». Cierre de comillas. Sin embargo, en Moscú consideraron tal propuesta impropia. ¿Con qué fin? Pues, si para ustedes está todo claro, ¿qué necesidad hay de nuevo de llevar a cabo la votación? Confío en que John no se ofenda conmigo, añadió el jefe de la Cancillería, agregando que su ex colega estadounidense había publicado también en sus memorias de algunos secretos de conversaciones mantenidas con él.
El politólogo Dmitry Yurablyov, director del Instituto de Problemas Regionales, considera que era evidente que John Kerry jugaba sucio y explica.
El segundo referendo era necesario a fin de poner en tela de juicio los resultados del primero. El hecho mismo de repetir la consulta significaría ya que no todo había estado bien con el primero, subrayaba Dmitry Yurablyov.
El politólogo asevera que en los hechos el ingreso voluntario de Crimea en el seno de Rusia no fue la causa, sino tan solo el pretexto para la implantación de restricciones de parte de Occidente y argumentaba.
Las sanciones fueron introducidas con respecto a Crimea, pero no a causa de Crimea, pues de no haber existido Crimea, habrían encontrado otro pretexto. Occidente, comenzando desde el discurso de Putin pronunciado en Múnich en 2007, está rabioso con Rusia, porque la idea de que Rusia pueda tener intereses propios y una postura propia no cabe fundamentalmente dentro de la lógica de la concepción occidental del mundo. De ahí que hace ya tiempo abrigaba el deseo de castigarla, y Crimea fue para Occidente el pretexto adecuado, concluye Dmitry Yurablyov. La legitimidad del presidente Bashar Assad nunca ha sido una moneda de cambio en la posición de Rusia ante la crisis siria, pero Moscú está dispuesto a debatir una posible presencia extranjera en el país árabe en el contexto de todos los asuntos sirios, declaró Sputnik el senador ruso Oleg Morozov.
El periódico panárabe Asark al-Absat informó, citando fuentes diplomáticas occidentales, que Estados Unidos e Israel tienen previsto proponer a Rusia en la reunión trilateral en Jerusalén un acuerdo sobre Siria que consistiría en reconocer la legitimidad de al-Assad a cambio de la contención de Irán en el país árabe.
La cuestión de la legitimidad del presidente legítimamente electo en Siria nunca ha sido una moneda de cambio en nuestra posición sobre el conflicto sirio. Otra cosa es que estamos dispuestos a abordar una posible presencia extranjera en Siria en el contexto de una solución política a todos los asuntos sirios y, por tanto, el asunto de la seguridad de Israel, dijo el senador. Los consejeros de seguridad de Rusia, Estados Unidos e Israel, Nikolai Patrushev, John Bolton y Meir Ben Shabat, respectivamente, tienen previsto reunirse en Jerusalén a finales de junio.
El vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma, Parlamento ruso, Yuri Svitkin, comentó la propuesta de Estados Unidos e Israel.
En todo caso, comprendemos que Bashar al-Assad es el presidente legítimo y su destino puede decidirlo únicamente el pueblo de Siria y no cualquier estado. Por otra parte, las tentativas de resolver el problema de Irán por medio de ciertos acuerdos sobre el reconocimiento de la legitimidad de la dirigencia siria, dicho moderadamente, carecen de toda competencia. Por eso vuelvo a repetir que Bashar al-Assad es el presidente legítimo de Siria y la decisión sobre su destino le cabe al pueblo sirio, apuntó Yuri Svitkin.
Por su parte, la politóloga y orientalista Karina Gheorghian calificó de cómica la situación que se está conformando.
En realidad, Rusia ha cumplido esa condición en Siria, y valga decir que los iraníes también se han comportado de forma muy correcta. Ningún tipo de milicianos o bases iraníes o chiíes están siendo dislocados en Siria, en las proximidades de las fronteras de Israel. Pero lo que se tiene en cuenta más adelante no es muy comprensible, remarcó Karina Gheorghian.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de una intervención militar en Irán este miércoles, durante una entrevista con la cadena británica ITV.
Siempre hay una posibilidad. ¿Acaso lo quiero? No, pero siempre hay tal posibilidad, respondió el mandatario a la pregunta de un periodista del medio, según cita Reuters. Al mismo tiempo, Trump ha señalado que sería mucho mejor dialogar con Teherán. Sí, por supuesto, preferiría por mucho hablar, indicó el jefe de Estado ante la indagación sobre posibles conversaciones con el presidente iraní Hassan Rouhani.
Previamente, el mandatario iraní tampoco había excluido la posibilidad de sostener negociaciones con Estados Unidos en caso de que Washington levante las sanciones impuestas a Teherán.
El director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Finanzas, adjunta a la presidencia de Rusia, Pavel Salin, comentó la declaración del presidente estadounidense.
Estados Unidos, incluido el presidente Trump, tienen perfecto conocimiento de que Irán también posee una buena máquina militar y una estructura económica que puede movilizar en caso de un conflicto bélico. Pero lo más importante es que Irán está preparado para un potencial conflicto caliente con Estados Unidos. De ahí que se trate precisamente de una presión informativa sobre Irán con el fin de obtener del país persa ciertas concesiones en el curso de las posibles negociaciones, estima Pavel Salin.
Es muy exigua la probabilidad de que el conflicto pase a la fase caliente, considera el politólogo.
Otra cosa diferente es que cuando hay un alto nivel de confrontación a nivel verbal, puede entrar en acción el llamado exceso del ejecutor. Es decir, dicho figuradamente, algún coronel puede sufrir un colapso nervioso, pues para tal caso debe haber un frente de contacto militar militar directo entre Estados Unidos e Irán, no existe tal frente, incluso en Siria, dijo Pavel Salin.
En una entrevista concedida a Sputnik Deutschland en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el ministro de Economía de Alemania, Peter Altmaier, dijo que en las relaciones germano-rusas existen problemas, aunque también se están afianzando iniciativas positivas.
El pasado mes de febrero, Peter Altmaier llamó a relanzar las relaciones germano-rusas. En la entrevista con Sputnik Deutschland, el ministro refirió lo que a su juicio se está haciendo en tal sentido.
Eso significa que estamos intensificando nuestro trabajo. En el curso de los últimos años, ha logrado que Ucrania y Rusia entablen negociaciones directas y que también conseguí que hagan lo mismo la Comisión Europea y Alemania sobre el tránsito del gas a través de Ucrania después del año 2020. Esta es mi cuarta visita a Rusia en lo que va del año. Mis colegas rusos también fueron a reunirse conmigo a Alemania, remarcó Peter Altmaier.
El funcionario alemán dijo que en las relaciones entre ambos países existen problemas, aunque también se están afianzando iniciativas positivas.
Desde luego que hay problemas aún sin resolver. Según el modismo inglés, el elefante en la habitación, que alude a un tema espinoso que todos conocen, pero del que nadie se atreve a hablar, con lo cual callan y fingen que no existe. Pero al mismo tiempo tratamos de afianzar las iniciativas positivas. Semanas atrás hemos abierto una fábrica Mercedes en Moscú. Otras compañías alemanas tienen un gran proyecto de inversión. Y yo estoy trabajando en que los intereses de esas compañías estén protegidas, en que la política de localización no complique las inversiones y no las haga imposibles, subrayó el ministro alemán de Economía, Peter Altmaier.
El Foro Económico Internacional de San Petersburgo transcurre del 6 al 8 de junio. La Agencia Internacional de Información, Rusia y Botnia, es el socio informativo de dicho foro.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Moscú apoya la decisión de la Comisión de Reglamento de Procedimiento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE por sus siglas en inglés, que aprobó un proyecto de resolución que invita a Rusia a tomar parte en su sesión de junio, declaró el vicepresidente de la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Piotr Tolstoy.
Por supuesto, saludamos la decisión de la Comisión de Reglamento de la PACE de invitar a Rusia a su sesión de verano. Es un nuevo paso hacia la reanudación de un diálogo constructivo que tanto nos hace falta a todos desde hace mucho tiempo, dijo Tolstoy a la prensa. Agregó que ahora la Asamblea debe aprobar también la propuesta, superando el impacto destructivo de la minoría rusófoba.
En su opinión, al tomar la decisión actual, la Comisión del Reglamento reconoció que la política de sanciones a Rusia en la PACE fue errónea.
Observamos un cambio de ánimo entre los europeos. Muchos están cansados de hipocresía y mentiras y empezaron a entender que nuestro país nunca ha sido y nunca será un enemigo de Europa. Pero al mismo tiempo, sin participación de Rusia, es imposible imaginar su futuro, afirmó Tolstoy.
Este lunes, la Comisión de Reglamento de la PACE aprobó un proyecto de resolución que invita a Rusia a participar en su próxima sesión, que arrancará en junio. En el proyecto de resolución adoptado, la Comisión también propone complementar el reglamento de procedimiento para esclarecer que en el contexto del cambio o la reconsideración de las credenciales, el derecho de los miembros a votar, hablar y ser representados en la Asamblea y sus organismos no podrá ser suspendido o retirado, subraya el comunicado de la Asamblea Parlamentaria. El debate sobre ese proyecto de resolución en la Asamblea está programado para el 24 de junio.
El vicepresidente del Comité del Senado Ruso para Asuntos Internacionales, Vladimir Zhabarov, comentando la propuesta de la paz, se puso de relieve la postura fundamental de Moscú en esta materia y amplió.
У нас был условие изменения регламента. То есть все страны
La condición nuestra fue el cambio del reglamento de la Asamblea para excluir la posibilidad de la discriminación de los derechos de las delegaciones nacionales. Vale decir, todos los países son admitidos sin condiciones preliminares algunas y sin la evaluación de sus facultades y derechos para participar en las reuniones de la Asamblea Parlamentaria y del Consejo de Europa. Ello por si nuestras facultades vayan a ser nuevamente examinadas. Por lo demás, la invitación ya llegó y ahora, con seguridad, que va a ser estudiada por la dirigencia de las cámaras baja y alta del Parlamento de Rusia y con el visto bueno de la cartera de Exteriores será tomada la decisión, indicó Vladimir Zhabarov.
La PACE privó en abril de 2014 a la delegación rusa del derecho al voto, violando sus propios estatutos. La medida vino después de que Crimea se escindiera de Ucrania y se adhiriera a Rusia. En respuesta a la decisión de la PACE, Rusia dejó de enviar a su delegación parlamentaria en 2016. Un año después suspendió el pago de cuotas hasta que no le sean restituidos completamente sus derechos. Desde el Consejo de Europa han advertido que si un Estado no desembolsa sus contribuciones durante 2 años consecutivos, podría ser excluido de la organización. El plazo para Rusia.
Moscú amplió la nómina de representantes de los países e institutos de la Unión Europea para quienes está prohibida la entrada a Rusia, informaba la Cancillería.
Stern añadía que en los últimos tiempos la Unión Europea implantó una serie de sanciones unilaterales contra ciudadanos rusos. La cartera de Exteriores subrayaba además que los pretextos para tales decisiones habían sido, citamos, acusaciones infundadas y a veces absurdas contra nuestros compatriotas. En relación con esto, la Cancillería tomó la decisión de ampliar la nómina de represalia a personeros de países miembros y instituciones de la Unión Europea para quienes estará prohibida la entrada en el territorio de la Federación de Rusia. El número de los figurantes en la nómina rusa es igual a la de la nómina de la Unión Europea. Fin de cita. El Ministerio de Exteriores envió la nota correspondiente a la misión de la Unión Europea en Rusia.
El Consejo de Europa prolongó en marzo las sanciones individuales contra una serie de ciudadanos y de organizaciones de Rusia por medio año más, por el deterioro de la integridad territorial de Ucrania. Las medidas incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de la entrada a sus países miembros. Además, la Unión Europea introdujo sanciones contra 8 rusos a causa de los hechos ocurridos en el estrecho de Kerch, a raíz del arresto de la tripulación de buques de la Armada ucraniana.
El experto Leonid Gusiev, del Centro de Investigaciones Internacionales del Instituto MGIMO, explicaba que la ampliación por Moscú del listado de representantes de la Unión Europea que tienen prohibida la entrada a Rusia se ajusta a la práctica internacional vigente. El experto añade.
Generalmente, las medidas de respuesta de tal naturaleza son simétricas, o sea, en el mismo volumen. Pero más adelante, con el tiempo, todo se va a resolver, seguramente mediante distintas conversaciones. Porque, naturalmente, que estos asuntos de sanciones no son, dicho suavemente, nada bueno. Y es necesario solventar por las dos partes sobre una base mutua, concluyó Leonid Gusev.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.